En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, aquí estamos un domingo más y aquí metiéndonos en su casa en esta hora del aperitivo, y si están a tiempo, pues se apunten estas sugerencias de hoy para hoy o para cualquier otro día, porque estamos siempre, pues eso, rodeados de buenos profesionales y ganas de contar cosas nuevas. Vamos a hablar hoy de la Fonda de la Confianza con Paco Patón, que desde que abrió sus puertas en 2021, la Fonda de la Confianza se ha convertido en una parada obligada para los amantes de la buena mesa, esa cocina tradicional, esa recuperación de recetas, esos escabeches y novedades siempre que nos va a traer hoy. Hoy hablamos también de vino con Kasia Romanska. Con ella viajamos y con la familia Hill o Hill Family Estates, pues por diferentes denominaciones de origen, y hoy vamos a hablar de viñedos ecológicos, de la denominación de origen de Almansa y desde luego también de ese respeto por el entorno que sitúa a la familia Gil a la cabeza de la viticultura moderna también. Es tiempo de terrazas y hablamos de uno de los estrenos en Madrid, que es un jardín oculto en Atocha 107, así se llama el restaurante del chef Joaquín Felipe, pues un lugar a salvo de miradas, de ruidos, de polución, y un coqueto espacio que desde luego nos brinda también una experiencia gastronómica íntima. Y vamos a hablar también de sostenibilidad con Ecovidrio, que es la entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de vidrio en nuestro país, y trabaja con iniciativas enmarcadas dentro de Ecobares, que es un ambicioso programa que tiene como objetivo impulsar la economía circular del sector Horeca, y logra también, o intenta lograr, que 8 de cada 10 hosteleros recicle vidrio en nuestro país en 2025. Así que todo esto a partir de ahora en Mesa Descanso, con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Pues hablamos de esencia, de producto, de servicio y de cariño también, porque estos son los cuatro pilares que sostiene la Fonda de la Confianza con Paco Patón al frente. Buenos días, Paco.
Buenos días, Mar.
Estamos ya casi con los 4 años, casi, ¿no?
No, todavía tres éramos, años. Tres años recién cumplidos.
Tres años
y un mes, más o menos.
La Fonda de la Confianza en el distrito madrileño de Chamartín, más concretamente en el número 1 de la calle General Gallegos, y como decíamos, ha sabido convertir en estos 3 años una parada obligada, porque lo de la Fonda de la Confianza, cuéntanos, porque empezó con una historia de Emilio Pardo Bazán.
Sí,
Bazán.
Nosotros inauguramos el centenario de la muerte de doña Emilia y se reeditaron un montón de libros, y bueno, hay un libro muy cortito que luego se han hecho muchas obras de teatro, yo las he visto todas las que me dio tiempo, las vi, se llama Insolación. Y ese que da nombre a... Pero fíjate qué cosas curiosas, ¿no? Que hemos pasado hace poquito el Día de San Isidro. El nombre de la novela se lo da porque doña Sisto Abada, que es gallega y noble como doña Emilia, en viuda, muy joven, con 31 años, y coño, de la época te dicen que qué mala suerte, ¿no? Se te ha muerto el hombre, pues al cuidar a la niña, pues ir a rezar, a ver a alguna amiga y poco más. Y aparece un señorito muy gracioso, un señorito andaluz, señor Pacheco, que la va cortejando, doña Emilia... Ve los demonios, no quiere, pero bueno, al final es una mujer joven que quiere conocer la vida y quiere disfrutar, ¿no? Y este cadávera que la convence para salir a la pradera San Isidro, con doña Emilia coge su carruaje, con su coche, con su chofer, y van a la pradera San Isidro. Y fíjate que estaba muy de moda la manzanilla de Sanlúcar de Barrameda.
¿En aquellos tiempos?
En aquellos tiempos. Entonces doña Sisto Abada, que no estaba acostumbrada a beber, se puso con la calor que hacía un día San Isidro, no como este nos ha hecho hace poquito, sino un día caluroso, se puso con la manzanilla, hasta que la tuvo que auxiliar el señor Pacheco, le dio una insolación.
¿La dio una insolación a ella?
Le dio una insolación a base de manzanilla. Y...
Creí que me ibas a contar otro final.
No, bueno, el final, El final, doña Emilia, que escribe como Los Ángeles, yo después de escribir, sobre todo en esta novela, hay algunos pasos que hace cuando pasan por la calle Alcalá o por ahí, aquello de una imagen vale más que mil palabras, digo, depende de quién las escriba.
Desde luego.
O sea, depende de quién las escriba. Eso de una imagen vale más que mil palabras.
No, hay una palabra que a veces describe muchas imágenes a la vez, pero eso es otro arte que tenía en este caso doña Emilia también. Bueno, decía yo que con toda esta historia tan bonita que nos has contado, sí que es verdad que esto no es una fonda, es un restaurante, por cierto, con una terraza maravillosa, pero la palabra confianza has conseguido que sea parte importantísima respecto al cliente, digo, de lo que es tu casa ahora, ¿no?
Sí, porque además era muy atrevido. Tú fíjate que confianza da juego a muchos chistes. Pero bueno, es que doña Sisto Abade, don Pacheco, tuvieron un pequeño entradas y salidas. Y una de las veces que el señor Pacheco no tenía carruaje, alquiló un carruaje que doña Sisto Abade tiene que limpiar antes de sentarse, y se van a la Plaza de la Venta del Espíritu Santo, que no está ni la Plaza de Toros. Sabes que allí había un arroyo, el arroyo de la Broñigar, está soterrado la M30 ahora mismo, y bueno, eso no es la novela, pero los madrileños parece ser que iban allí a tomar, bueno, a refrescarse un poquito, a pasar la tarde, había merenderos, y entonces, bueno, don señor Pacheco la lleva allí a doña Emilia, a la doña Sisto Abada, perdón, y allí es donde empiezan a describir chiringuitos. De repente les llamó la atención uno que se llama Fonda la Confianza, que yo, por lo que he ido investigando y leyendo, existió. O sea, todo lo que dice...
O sea, en realidad era una fonda del personaje de doña Emilia Pardo Bazán, pero ella se basó en cosas reales, ¿no?
Existió la Fonda de la Confianza. De hecho, en Internet hay algo donde se ve la Fonda de la Confianza y como, pues eso, como una ribera alrededor. Entonces parece que existió. Y doña Asisto Abada, doña Emilia, la definen como blanca, pura, limpia, y que ponía Fonda de la Confianza, y en la puerta rezaba vinos y comida, aseo y equidad.
¿Vinos y comidas?
Aseo y equidad.
Aseo y equidad.
Fíjate que equidad parece que hemos descubierto esa palabra, ¿no? La equidad, bueno, hace unos años. Y doña Emilia ya hacía gala de ella. Y nos encantó. Y efectivamente, cuando fuimos a registrarlo, no había ningún restaurante que se llamara La Confianza, ni cafetería, o sea, no hay nada. Si tú buscas en Google restaurante del Tonto Madrid, hay uno. O sea, hay 20.000 restaurantes en Madrid. O sea, para poner un nombre te vuelves loco.
Es verdad.
Y doña... Entonces, tú me decías, sí, yo creo que somos una fonda. Porque además la palabra de fonda, tú fíjate, parada de fonda, lo hemos perdido. Se mantiene un poquito en Venezuela, en Colombia, hasta en México. Y me parece un nombre tan bonito y que al final define un poco lo que hacemos, ¿no? Lo que somos. Que al final lo que somos taberneros, o somos personas que nos dedicamos a intentar cuidar al prójimo y hacerle feliz. Y dar de comer lo más dignamente que puede. O sea, nosotros decimos siempre que no inventamos nada, lo hacemos copiarnos, como del piche que acaba de llegar aquí hace un ratito. Nos copiamos lo que hacen los demás, intentamos copiarnos, bien, pero para inventar ya hay otro.
Bueno, si me permites, voy a dar la bienvenida a Joaquín Felipe. Buenos días, Joaquín, porque como sé que sois amigos, compañeros de correrías y de profesión, pues más cómodo para que, si queréis, cada uno, aunque tenéis vuestra sección propia, podáis intervenir. Bueno, estamos hablando también de tradición española y de tradición madrileña. Estas fondas quizás son, bueno, eso es esa restauración antigua o tradicional que había no solo en Madrid, pues las fondas, las posadas, que incluso en aquella época supongo que hasta asistían a lo que eran las caballerías y podían, pues eso, dar agua de beber, por lo menos, y comer a sus caballos, ¿no? A sus mulas, estaban obligados a hacerlo, ¿no?
Estaban obligados a auxiliarte y a...
Claro que sí. Bueno, pues hay recetas que en la Fonda de la Confianza se bordan, ¿no? Por ejemplo, esa escabeche de perdiz con setas de temporada. Hay que probar esa raya siempre, que es uno, yo creo que es uno de los productos más tradicionales de Madrid y donde menos se encuentra o nunca se encuentra. Es raro, ¿no? Y sobre todo porque ha habido establecimientos que la raya ha sido protagonista siempre. O sea, hay que decir que se les ha ubicado o se les ha... cuando hablas del establecimiento y hablas de la raya, sabes más o menos ubicarlos. Es lo que quería decir en Madrid, ¿no? Pero es que se escabecha la naranja. Dice mucho de lo que es esa sutileza de cocina que tú pretendes, ¿no?
El escabeche lo introducen en la península ibérica los musulmanes. Y los musulmanes no podían escabechar, desgraciadamente solo podían escabechar con cítricos, porque la religión no les permitía escabechar con vinagres. Es un poquito de reminiscencia desde el origen de nuestros escabeches. De hecho, que la gente no lo tiene claro, ceviche es escabeche en árabe. Uh-huh. De hecho, bueno, cuentan, no sé si esto ya es verdad o no, que Pizarro se llevó algunas esclavas moriscas que empezaron a escabechar en el Perú. Si tú te das cuenta, en el continente americano todo el ceviche está en la costa oeste. Tú en Argentina, en Uruguay, bueno, Paraguay le quitaron ya la costa hace años, pero en la costa del Atlántico no se escabecha, se escabecha en la costa del Pacífico, en los estados de Oaxaca, de México, de Chiapas, Panamá, algo. ¿Por qué? Porque también entiende que cuando nosotros llegamos allí, el continente era deficitario. Ahora que se dice mucho esto, o sea, nosotros, a la corona y a los españoles costó mucho dinero, porque hasta que Cortés no conquista México, eso costaba una fortuna mantener las Antillas. Que bueno, tuvieron que llamar.
¿Cuánto sabes de historia, Paco Patón? No me extraña que seas Premio Nacional de Gastronomía.
No, me encanta, a mí me gusta. Me enrollo. Bueno, eso, simplemente que la verdad que lo que intentamos es volver un poquito a los orígenes y aprender. La raya, me hablas de la raya pasa un poco lo mismo. La raya en Madrid se ha comido poco hasta relativamente hace poco, porque la raya, que aquí está el pinche, sabe más que yo de eso, tiene un problema que enseguida es el amoníaco. O sea, la raya tiene que comer fresquísima.
Se dice que es un pescado cantarín, ¿no? Porque se delata rápidamente,
bueno,
si no es fresco.
Es un método de defensa que tiene el bicho. Claro. Cuando le atacan los depredadores, además es como un tiburón. Por eso es como los tiburones, que se puede comer la aleta del tiburón. Es la de la misma familia, se defiende con el amoníaco. Y el problema es que cuando una vez que se saca del mar, o la guisas enseguida, o la sirves enseguida, o enseguida canta.
Bueno, yo voy a decir dos o tres cositas que seguro que eso ya a nuestros oyentes dicen, voy a ir a la Fonda de la Confianza. Por ejemplo, esa fabulosa ensaladilla campera con mayonesa casera y bonito, o esas croquetas riquísimas de huevo duro con lacón que llegan ahí a la mesa recién hechitas, humeantes, ¿no? Y esas pochas con almejas, por favor, ya casi va a llegar junio, habrá pochas, ¿no?
Que tenemos pochas, ahora estamos haciendo, hemos cambiado las almejas por un calamar de potera, pero también están igualmente ricas.
Qué bueno. Bueno, y hay que hablar desde luego de los arroces, porque no sé si me estoy equivocando, pero es verdad que en la capital no hay muchos sitios con los que el arroz se juegue de una manera sobresaliente, y sin embargo tú has cambiado un poco ese concepto, ¿no?
Mira, yo se está notando todo esto que ha hecho el señor Florentino, se está notando. El otro día se hizo un concierto, ¿no?, en el Bernabéu, y ya se empieza a notar. Entonces empieza a venir bastante gente y vienen muchos levantinos, y yo bromeo un poquito con ellos. No, venimos aquí a comer arroz. Digo, bueno, ustedes se equivocan. Digo, están fletando a tocar, ¿eh?, que vienen de Valencia para aprender a hacer arroz como hacemos nosotros.
¿Tienes arroz de valencianos o alicantinos? Porque hay una diferencia,
esto,
¿no?
Esto sí, esto es un poquito...
Hay polémica ahí, sí, entre ellos, ¿no?
A ver, bueno, estamos haciendo la fideuá de Paradís, la que hacíamos con Ceps.
Oye, una pregunta, que está aquí asintiendo Joaquín Felipe, pero no dice nada. ¿Vosotros coincidisteis los dos en Paradís o no?
Hombre, sí, un montón de años. Bueno, Paco me llevó a Paradís.
Ah, qué bueno. Claro, bueno, Joaquín, tú estabas en la cocina y Paco en aquel momento en la sala, ¿no?
Bueno, Paco era el director de Paradís Madrid y bueno, un día viéndonos por la calle me dijo, oye, que hemos cogido el Museo Thyssen y tal y lo vamos a reconvertir en restaurante. Y bueno, estuvimos unos cuantos años de ahí, y hicimos el Museo Thyssen en restaurante. Yo hice staff entonces en Paradís Madrid y en Casa América, que lo tenían. Que la verdad, bueno, al final, en aquella época, yo creo que Paradís marcó un momento de la cocina muy, muy, muy singular.
Eso es indiscutible.
Y luego ya...
Luego os quedasteis en el barrio porque no quisisteis moveros de allí durante muchos años, ¿no?
No, hombre, luego estuve unos cuantos años llevando el centro de producción de Paradís en las Lomas. Que aquello sí fue una escuela importante, sobre todo en volumen, ¿no? Yo creo que en Paradís hay un antes y un después. Yo creo que para mí conocer en ese momento a Tony Botella, que era el de I+D de Paradís, nos cambió. Eran los principios del Bulli también, cuando hizo tal. Te quiero decir que yo creo que a nosotros, siendo un poco egoísta, nos pilló el mejor y el peor momento.
Sí, y luego estuvo ese capítulo importantísimo para vosotros y para Madrid también, y todos los madrileños,
claro,
que fue la época del Villarreal y del Urban, ¿no?
Ahí bueno,
disteis el do de pecho, todos
Paco
los dos.
Estuvo más tiempo, pero yo estuve, sí, 13 años.
No, yo le tuve que pedir ayuda, digo, si vente para acá, que aquí tengo un terrorista tronco que al final me meten en la cárcel, que me meto en el horno, vente conmigo.
Aquella época fue muy bonita, porque yo creo que fuimos, yo creo, un poco los pioneros en llevar al personal, a los clientes al restaurante de hotel. En el Villarreal era mucho más difícil, porque había que cruzar la recepción, subir a un piso, una entreplanta, tal. Pero bueno, cuando nos fuimos al Urban, ya entraban 1000 clientes todos los días en el Villarreal, a la carta. Yo creo que yo creo que se hizo un trabajo, luego ya se hizo la reforma de abajo del IS 47, que ahí se mantiene como un restaurante informal, y yo creo que con una oferta en aquel momento y que se mantiene, yo creo que muy, muy urbana. Y el Europa Deco yo creo que marcó una época. Fuimos unos adelantados. Yo siempre digo que nosotros verdaderamente abogábamos por el producto, abogábamos verdaderamente por tal. Entonces, bueno, pues, claro, a veces alguna guía decía, es que es solo producto. Y ahora te das cuenta que lo único que valoran es el producto, te quiero decir.
Claro. O sea, pues que una de los adelantados en muchas cosas, porque claro, siempre decimos que no solamente en este tema de la defensa del producto, cuando aquí entonces solamente claro. se hablaba de espumas y de claro, muchas otras. Claro, cosas, claro, ¿no? Nosotros, y de esferificaciones.
Nosotros vendimos caviar con el tartar de atún y el agua marina para claro, y llegaba algún iluminado y decía, es que eso y ahora lo ponen ya. por las nubes. Y una me acuerdo de una ensalada de berberechos que hacíamos con berberechos de tal con un gazpacho de tomates amarillos que era espectacular. Te quiero decir que esto qué quiere decir, que ese restaurante puesto 10 años después nos hubieran dado todos los honores. ¿Qué tal? Entonces no había manteles, tal. Te puedo contar muchas cosas.
Y encima, no había manteles, y encima, pusisteis las deportivas y las camisetas claro, a la gente de sala sabiendo ser muy profesionales a la vez, ¿no?
Y dábamos
cambio de imagen.
Y dábamos 100 cubiertos todos los días, no 20.
Madre mía.
Quiero decir, ya está. Lo que pasa es que uno se lo lleva personalmente, pero que cuando en aquellos momentos lo ves, no lo entiendes. Pero pasado el tiempo, que está muy bien que el tiempo a veces corra, te das cuenta que nosotros marcamos un momento y una tendencia que está ahí, y el que la quiera ver, que la vea.
Desde luego.
Yo te voy a decir una cosa, Pichi. Penélope Pecasas, que ya falleció, que era una mujer estupenda, antes de estar abriendo el Urban, hizo un artículo en New York Times de 4 páginas donde puso los 4 mejores restaurantes de España. Estaba el Bulli, estaba Santi Santa María, estaba Juan Mariza y está Europa.
Sí, sí.
Europa cuando venían los americanos.
No, Europa, el Villarreal.
Antes de estar abierto el Urban, en 2003. Uh-huh. Esta señora, o sea, que vino allí, estupendamente, dijo, aquí esto, lo que está diciendo Joaquín, esto es esencia, porque no es esencia, no era producto, es producto, y es sapienza, y es saber tratar el producto, o sea, el producto por sí solo no se manifiesta.
Bueno, hace 2 programas tuvimos aquí a Manuel Quintanero, que sabéis que en septiembre se celebra ese nuevo evento, gran evento que va a ser Miles y Mefets, y era inevitable sacaros a relucir, como se decía antiguamente, a vosotros dos, ¿no? Bueno, porque al fin y al cabo, y continúa ¿no? O vais a continuar participando en este evento.
Sobre todo,
porque
Paco.
Desde luego sois santo y seña de la gastronomía madrileña. Bueno, volviendo a la Fonda de la Confianza, tú siempre nos traes novedades. ¿Qué pasó el jueves en la Fonda de la Confianza?
Bueno, mira, estamos con... Al final te tienes que divertir. Ganar dinero, ya algún día ya deduciremos deuda y ganaremos dinero. Pues ya estamos ahora jugando con lo que estamos hablando, lo mismo, la memoria del paladar. Entonces lo que estamos haciendo es jugar con determinados amigos y clientes que son asiduos y preguntarles, o sea, ¿tú qué plato recuerdas que a ti que nunca has comido ya hace mucho tiempo? Pepo Hernández, por ejemplo, bueno, pues estamos trabajando por una patata rellena, ¿no? Alfonso Caparrós, que comió el jueves, marranada de pulpo.
¿Marranada de pulpo? ¿Eso qué es?
Marranada de pulpo, como mucho como la raya. Dicen que en Galicia, pues mira, dice, por muy mal que te vayas, nunca comas raya. O sea, eran pescado de desecho. Y el pulpo, sobre todo en el sur, eran pescado de desecho. Entonces se lo comían los pescadores, los que iban a pescar. Y le daban una marranada. Entonces lo tenían que guisar, hacían un guiso, le ponían habichuela, le ponían patata, le ponían tomate, le ponían cosas para... Pues ya está, porque ese bicho ya no se iba a tirar al mar, pero no se vendía. Entonces se lo comían los hijos de los pescadores. Y parece ser que su abuela eran pescadores y se lo hacía... Y recuerda que eso lo hacía su abuela... Marranada de pulpo, que es un plato almeriense, malagueño, y bueno, estamos jugando con eso. Entonces, durante el mes, a partir del 1 de junio, pues tendremos el plato de Alfonso durante un mes. Y vamos a hacer un poquito como hacíamos en Paradis, Pichi, se nos ocurría. En Paradis tenemos homenaje a los grandes chefs. En el año 89 teníamos a Ferran Adrià, que no lo conocía nadie, a Santi Santa María, a
Carles Gach, también me parece.
A Carles Gach, efectivamente. Bueno, y entonces, luego esos platos, algunos que tenían mucho éxito pasaban a formar parte de la carta. Entonces nuestra historia es lo mismo, ¿no? Memoria del paladar. Y entonces es hacer ya una patata, estamos ahí con Pepu, una patata rellena de carne, pues guay, es lo que le apetece a él. Vamos a ver, lo que te estamos haciendo, trabajando, es que de verdad esa memoria sensorial o ese recuerdo del paladar sea lo que tú recuerdas. Y ahí estamos pico pala. No, esto no es... Por supuesto que lo de tu abuela estaba mucho más rico. Eso no...
Eso no hay lugar a duda.
Pero intentamos trabajar, en serio, ¿eh? No, tenía más cebolla. No sé, a ver, era más picante. Entonces, con los datos que tenemos o con la información que nos da, intentamos...
Hacer recopilación de platos y sobre todo reinterpretación también, ¿no?
No. Se trata de que sea lo más...
Lo más auténtico posible.
Lo más... Que se ajuste lo más...
A la memoria.
A lo que esa persona... recuerda.
Qué bueno.
Y luego al resto le puede gustar o no.
Claro,
pero se trata de dar gusto a esa persona y, bueno, divertirnos mientras tanto.
Qué bonito. Bueno, pues ya saben, no solamente tradición madrileña, sino también tradición española. Acérquense en estos meses, ¿eh? Porque siempre hay platos nuevos. Esos arroces, por favor, no se los pierdan. Algún día te contaré yo lo que tengo yo en mi memoria gustativa, que yo he disfrutado mucho de mis abuelos y hay platos muy ricos. Así que también.
Pues tenemos Rosa Viña Castín, tenemos Federico Chalaba, tú eres la quinta. La quinta,
venga,
vienes tú. Ya está.
Te tocará hacer migas manchegas, ya lo verás. Bueno, no manchegas, no castellanas, que son dos cosas diferentes.
Gloria Vendimia, pues ya está, ya está tirado el ordago,
Quedada. Venga. Pues nada, la fonda de la confianza, no se olviden. Paco Patón, muchísimas gracias, te invito a quedarte si quieres o a irte, que sé que tienes que correr,
Sí,
así que bienvenido de nuevo a Mesa y Descanso.
Muchas gracias.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, pues como siempre, aquí en Mesa y Descanso, viajando a través del vino, Joaquín Felipe, Paco, que ya no se nos ha ido, y Casia Romanska con una buena copa en mano, porque ya es, como les decimos, la hora del aperitivo, casi de la comida de este domingo. Casia Romanska, bienvenida, buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mar.
Bueno, decíamos al principio del programa que la familia Juan Gil o Gil Family Estates son... una familia de vinos y una familia de bodegas, porque estamos en muchas, o estáis en muchas denominaciones de origen de España. Hoy nos traes una denominación de origen quizá poco conocida todavía, que es la denominación de origen Almansa.
Sí.
Y nos traes un vino que a mí me encanta, la etiqueta y sobre todo cómo se llama, la Bien Planta. ¡Ole! Bodegas Atalaya. Cuéntame qué es esto.
Sí. Bueno, pues la verdad es que es la primera experiencia nuestra en cultivo biodinámico. Es el primer vino que lanzamos bajo ese certificado de Demeter, que ya de por sí los Gil desde el principio, desde que refundaron la bodega en 2002, apostaron mucho, hablo ahora de la de Jumilla, que es un poco la bodega madre, ¿no?, de las 11 bodegas hoy en día, han apostado mucho por lo que es la ecología. De hecho, ahora mismo nuestro lema es Viñas Familia Gil, somos tierra, un poco pues que ellos con todas sus acciones intentan cuidar lo máximo el futuro del planeta y devolverle a la tierra todo lo que les ha dado y lo que nos está dando, ¿no?
Entre todas las bodegas, Casia, estáis ya como con 1000 hectáreas de cultivo ecológico, ¿no?
Sí, efectivamente. De hecho, por ejemplo, en las bodegas Juan Gil de Jumilla, todos los vinos en la cosecha 2023 van a ser ecológicos, y en otras bodegas, poco a poco, la intención es reconvertir prácticamente todo en ecológico. Quizá el reto será Galicia por el tema de humedades que pueda haber allí, pero poco a poco devolver un poco a la tierra lo que nos da, que de hecho en eso se basa el cultivo biodinámico, ¿no? Es un poco un tipo de agricultura, por supuesto, ecológica, pero que se caracteriza por emplear recursos propios de la naturaleza de manera responsable, evitar todo el empleo de sustancias químicas, fertilizantes, pesticidas, compuestos artificiales y tóxicos. De hecho, los Gil llegan ya al año a producir 400 kilos de humus, propio, tienen una plataforma ahí en Jumilla, y eso es muy importante porque tú a la planta y a la tierra le aportas una sustancia, es como cuando le das de comer a un bebé y le das un potito, ¿no? Pues el humus es un poco eso, el humus lo hacen a base de los sarmientos, todavía no, porque es más difícil, pero los restos de los raspones lo mezclan con el abono de la zona, desechos de los animales, por supuesto, y mediante unas lombrices producen
ese humus, su propio compost, ¿no?
Es su propio compost que ya está triturado. Claro que tú puedes echar compost a la planta, pero entonces la planta lo tiene que producir, descomponer, y así le aportas a la tierra eso. Y eso es un poco luchar con las plagas mediante métodos naturales, de confusión, las feromonas, etcétera. No utilizar ningún tipo de productos químicos.
Bueno, cierto es que es un esfuerzo constante lo que estáis haciendo en I+D, en esos ámbitos fundamentales, sí, que son no solamente el viñedo, también en las bodegas y en vuestros vinos, ¿no? Por cierto, trae las cosas bastante importantes que a veces no nos damos cuenta, es ese peso de las botellas, que lo habéis reducido casi en un 30%,
sí,
¿no?
Sí, sí, porque eso emplea cada vez una emisión mucho menor de gases tóxicos a la atmósfera, porque emites mucho menos, tanto produciendo esa botella como luego transportando el vino, que pesa menos.
Fíjate cómo hemos cambiado toda la mentalidad, ¿no? Que generalmente el consumidor, cuando ve o veía una botella con mucho peso, era como que le daba empaque, como que estábamos, sí, hablando de vinos de cierta calidad superior, ¿no?
Sí, sí.
O por encima de la media, y ahora quizá eso incluso en ferias internacionales penaliza bastante, ¿no?
Sí, o incluso, por ejemplo, utilizar madera para las cajas de vino es otra cosa que también nos estamos cargando los árboles, que al fin y al cabo no es necesario, lo importante es el contenido, ¿no? De,
claro,
la botella.
Exactamente. Pues nada, cartón reciclado.
Efectivamente.
Está fenomenal.
Y a cuidar del planeta.
Bueno, en este cuidado del planeta y en este ejemplo de uvas ecológicas, estamos hablando de este La Bien Planta,
sí,
que son variedades, la variedad Garnacha Tinta, ¿no?
Sí.
A una altitud bastante, bueno, 700 metros es alta,
sí,
¿no?
Sí, de hecho, Bodegas Atalaya en Almansa son nuestros viñedos más altos de todas las 11 bodegas que tenemos. Ahí ellas están a la altitud de más de 700 metros. Sí destacar que es Garnacha Tinta y no Tintorera, que es la típica de Almansa, y por eso es nuestro vino totalmente diferente de los otros. Es un vino joven, no tiene nada de barrica. De hecho, nuestra preocupación al principio era cómo lo acoge el cliente, porque Almansa siempre te lleva a vinos de mucho color, de mucha estructura, por ese tema de Garnacha Tintorera. En este caso, es todo lo contrario. Es un vino, además, creo que ahora va estupendamente cara al verano, aunque se pueda consumir todo el año, porque es un vino fresco, muy joven, con mucha fruta en nariz, un vino parece como un caramelo de fruta, ¿no? Tiene esos aromas, sobre todo primarios, ya que no tiene ninguna crianza en madera, de moras, de violetas, notas florales, algún toque de pastelería, pero muy redondo, muy suave, y esa altitud le aporta una muy buena acidez y una frescura que no es habitual.
Podríamos incluso decir que es un vino muy versátil, y más cuando hablamos de este tiempo, que se nos avecina ya el calor y se puede disfrutar pues con una variedad de platos, da igual setas, pastas, verduras, a
claro
la parrilla,
sí,
¿no?
Claro,
cosas
que sí.
Ricas. Bueno, hablando de ese cultivo biodinámico que nos contabas, es un proceso que llamáis un proceso campesino ancestral,
sí,
porque no solamente es que no admita abonos y aditivos naturales, que solo admite esto, como estabas contándonos, pero que además sigue el calendario lunar, que es toda una filosofía de vida también, que trata a la Tierra como un ser vivo, ¿no?
Así es, sobre todo, pues eso, estudiar días e incluso horas en las que es mejor la poda o el trasiego, etcétera, que ya llevamos más de un siglo de estudios de esa agricultura y cada vez esa filosofía más conocida.
Pues Casia Romanska, muchas gracias por traernos este La Bien Planta. ¿Sabes con qué, dónde me voy a ir yo plantando? Vamos, plantar ahora mismo con este vino. Pues me voy a Atocha 107, porque
pues
vamos a disfrutar todos de este jardín oculto que nos ha preparado Joaquín Felipe. Y creo que también, no sé, me contaban que hasta últimos de este mes de mayo hay un menú carnívoro de lujo. Así que nos vamos hasta allí con este Bien Planta.
Muy bien.
Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Bueno, pues aquí nos hemos plantado, Joaquín Felipe, contigo de nuevo, en Atocha 107, ese restaurante que regentas en la misma dirección, en la calle Atocha, en el número 107, para que nadie se equivoque, y que además acoge el hotel Tapestry Collection by Hilton, ¿no?
Sí, eso es.
Bueno, no sé si empezar por este lujo de terraza o empezar por esto que habéis llamado atún y cerdo ibérico, dos productos y una receta. Cuéntanos esto.
Bueno, pues la idea ya hace tiempo que me rondaba, ya sabes que el, bueno, pues siempre estamos un poco ahí, como bien decía Paco, siempre estamos haciendo alguna cosa o bueno, o viendo qué podemos darle la vuelta sin muchas estridencias. Entonces, pues yo hablando con la familia Fuentes y con Maldonado y con el parecido de al final el cerdo ibérico y el atún, aunque parezca mentira, tienen
mucho parecido. Mucho los parecido. Dos que se comen hasta los andares, como se eso, dice, ¿no? En nadares, este caso no anda de hecho, el atún, pero bueno.
De hecho, las jornadas se llamarán nadares y antares.
Qué bueno.
Pero bueno, para poder, digamos, comparar las piezas tanto de uno como de otro en un plato, pues nada mejor que intentar elaborar una misma receta. Entonces, bueno, pues yo creo que puede quedar muy bien. Vamos a contar con la bodega también de Álvaro Palacios. Vamos, con varias bodegas de los Palacios, te quiero decir. Y yo creo que durante el mes de junio puede ser algo diferente, por lo menos diferente, para los amantes tanto del atún rojo como del cerdo ibérico.
Bueno, hemos terminado, como decía yo, que habías tenido casi hasta este mes ese mundo también con del cerdo ibérico y el vacuno mayor.
Sí.
Porque, bueno, tú siempre te provees de los mejores cortes de estas dos razas para asegurarte ese disfrute de todo. Habías jugado incluso con un turrón de chocolate, con chicharrones y compota, ¿no? Que era un elemento cárnico ahí metido. ¿Qué tal ha funcionado?
Muy bien, porque, hombre, al final tampoco es... Es decir, que no he inventado nada. Al final, unos chicharrones de ibérico o de buey bien sacados de su propia grasa y envueltos en un chocolate... bastante, con 65-70% y algo láctico, pues lo puedes convertir en un turrón de chocolate que luego acompañado con una compota de frutos secos y un helado de chocolate, lo puedes convertir en un postre entre salado y dulce, muy rico para terminar un menú cárnico que puede llegar a ser grotesco porque no es un menú minimalista, es un menú donde intentamos dar con diferentes cortes no muy nobles, que no quitando el último plato que ponemos un lomo de vacuno al centro a la parrilla para que lo disfruten, pero lo demás pues un paté con los diferentes hígados del cerdo y del vacuno. El arroz que hacemos con la lengua también de los...
Arroz de matanza.
Rico.
Y ese guiso meloso de pata y morro con salmonete, claro, y gamba listada, vaya mar y montaña más,
claro,
complejo, ¿no?
Por eso, pero bueno, pero al final no le da sabor, pero le da melosidad. Al final lo que conseguimos es hacer un guiso prácticamente al momento con ese morro y esa pata, un buen caldo de pescado, de gambas, el pescadito, tal, al final haces un suquete. Hablamos de que bueno, envolvemos un plato tradicional en un menú cárnico, no tiene
bueno
mucho.
Qué gusto hablar con gente como tú que sabe tanto de cocina. Estábamos hablando antes con Paco Patón de esos tiempos gloriosos del Villarreal, del Urban, y tú desde luego Aspen, Florida Retiro, el Pladal, en fin,
demasiado
bueno, es un recorrido. Eso se llama, como yo le digo a mucha gente, me dicen, "Joy, ¿cuánto?" Digo, eso se llama edad.
Bueno,
pero
sí.
Si no está bien, estupendo,
bueno, no, lo que pasa que bueno, que al final son proyectos que que empiezan y luego
y todo termina, claro.
Lo que sí entiende es que, hombre, el proyecto de Derby Hoteles fueron 13 años, es decir, que al final
El tiempo asienta también, ¿no?
Claro, lo que pasa que lo demás, pues al final son proyectos de empezar que tú ya sabes que esto es como un entrenador, que tú ya sabes que son 2 años o 3 y tienes que cambiar.
¿Cuánto cumple ahora Atocha 107?
Pues 5 años, porque nosotros estuvimos en la pandemia, bueno, camino de 5 años, estuvimos, como aquel que dice, durante un año con el hotel cerrado, pero que bueno, que hacíamos un servicio a domicilio, que abríamos los fines de semana y tal, o sea que va camino de 5 años, está sentando muy bien, la terraza interior, pues bueno, es una terraza chiquitita, pero que con sus ocho mesitas. Además que intentamos que solo sean reserva de 2, máximo 4 para tal, porque si no esos patios al final se convierten, como digo yo, en un patio de colegio de ruido.
Pues entonces, mira, a eso iba yo, ¿no? Que se llama, lo habéis llamado el jardín oculto. Ya sabemos además que uno de los atractivos, o uno de los grandes atractivos para mí siempre es la cocina tuya, pero desde luego ese jardín oculto es... bueno, pues algo muy muy bonito para poder desenvolverse, como tú dices, ¿no?
Claro,
con tranquilidad.
Bueno,
y...
pues el silencio, el ruido de una fuente, en el que las parejas o las mesas tengan la intimidad de hablar o de estar. A ver, al final los restaurantes se convierten en momentos sociales de diferentes, y entonces ahora como es, yo siempre digo que voy un poco a la contra, ¿eh? Ahora la moda es que todo sea música, DJ y copas. Pues yo ni DJ, ni copa, ni música.
Qué bonito. Bueno, ajeno a las modas pasajeras, que es lo que has hecho siempre,
claro.
¿No? Y sobre todo con esa cocina, que en este caso es una cocina continua en la terraza.
Sí,
en el jardín.
Nosotros sí que es verdad que ya hace tiempo entendimos, ya lo venía haciendo, entendimos que en un hotel la cocina tiene que estar abierta después del desayuno, justo que nos dé tiempo un poquito a limpiar. A la 1 abrimos y la cerramos a las 9:30. Tenemos un amplio abanico de clientes, aunque parezca mentira, entre las 4 y las 8. Gente que viene de viaje, que hace el check-in y viene a comer. Y luego un público extranjero, que en la calle Atocha cada vez hay más, no solamente del hotel, sino de paso, que entre las 7 y las 8:30 nos... Yo tengo 20 plazas, pero nos llena el restaurante prácticamente todos los días. Entonces yo estoy encantado porque además lo que hago es quitarme esa parte de la noche, de no coger reservas a partir de las 9:30 y tal, y prácticamente a las 11:30 el restaurante está cerrado.
Qué bien. Bueno, en esas mesas altas también, que hay pues ese corte informal que a la gente le gusta mucho, ¿no? Y volviendo a esa devoción tuya por el producto, también has incorporado ahí lo que llamáis platos desnudos, que me encanta, ¿no? Porque ahí sí que el protagonista indiscutible es el producto, esas gambas alistadas o los carabineros en sartén. Cuéntame, porque se me está haciendo la boca agua ya ese pollo,
bueno,
campero,
pues,
asado,
claro,
qué rico, ¿no?
Hombre, lo del pollo ya va siendo un clásico desde la pandemia, así que es verdad que ahora solo utilizamos avicultura selecta. Nos dimos cuenta que al final, cuando todo empezó a normalizarse, lo que teníamos que hacer era un poco salirnos del asador normal. Nosotros buscamos el producto, el lomo negro, ya te digo, avicultura selecta, 1,4 kilos, que es muy difícil que nadie te haga 1,4 kilos en camperos. Y bueno, lo marinamos, lo cocinamos al vacío y en 12 minutos damos un pollo asado. Que la verdad que ya hay parroquia tanto para seguirlo comprando a domicilio como ir allí. Te quiero decir que nosotros, aunque estemos dentro de un hotel y parezca mentira, vendemos unos cuantos pollos a la semana, ¿no crees que no?
Madre mía.
Entonces, bueno, porque es muy de compartir, es muy familiar. Hablamos que es un producto como el arroz. El pollo al final es como muy familiar. La gente llega a una familia, se pone un pollo al centro, unas patatas, alguna ensaladita, uh-huh. y ha comido más que de sobra. Entonces, bueno, pues en esa parte estamos contentos. Y luego buscar productos en lonjas. Nosotros compro la parte de Huelva, en Palamós, un poco en Barcelona. Ahora sí que es verdad que con el tema de los WhatsApp, los grupos, es mucho más fácil comprar que hace 20 años. Entonces, esto prácticamente todos los días veo un poco lo que entra en casi todas las lonjas de España y al final es cuestión de ir de comprar, ¿no? Entonces, en Huelva compro el marisco y en Palamós, pues un poco el pescado salvaje que entra, pues bueno, pues voy viendo. Entonces, siempre tengo
algo por lo que también se ha conocido a Atocha 107 desde que estrenasteis precisamente, no solamente es esa estupenda cocina, sino que vosotros tenéis unos precios cómodos, por decirlo de alguna manera, para que la gente eso vaya a compartir, para que vayan las familias.
Claro,
en esos diferentes horarios que contabas, todo un poco implica que uno se haga fiel, ¿no?
Claro, entendemos que compartiendo baja el precio medio. Si tú pides un jarrete de un kilo, que a simple vista puede valer 39 euros, pero si lo compartes entre cuatro y tomas una botellita de vino y tal, al final la cuenta no sube. Si quieres gastar, puedes gastar lo que quieras, pero si quieres ser razonablemente correcto, los grupos, tengo mucho grupito dentro, muchas agencias, la verdad que la fórmula funciona dentro de este mundo, que es muy complicado. Te quiero decir, al final entendemos que la restauración por precio, por personal, por todo, los restaurantes un poco, ya no hablemos gastronómicos, un poco de nivel por situación, ya está en Madrid, está por encima de los 80 euros y yo siempre he pensado que donde está el mayor abanico de personas repetitivas, que repiten, está entre 35 y 60.
Qué bueno. Por cierto, para terminar, una pregunta. Yo creo que eres uno de los cocineros de esa revolución verde que se llama, porque tú reciclas o no reciclas.
Yo todo lo que puedo. Sí que es verdad que ya no solamente, pero bueno, hace poco está dando una clase en el MUNI y les hacía entender que cuando limpias un pescado, hay que ser consciente, y si no tienes en el momento, lo puedes congelar y hacerlo luego. Tengo que decir que además de los lomos, las espinas para hacer garum, las pieles para convertirles en cosas diferentes, bueno, que al final, trabajando un poco y con paciencia, puedes hacer el círculo completo y aprovechar el 100% de todo.
Desde luego, o sea, eso es prácticas sostenibles en materia de gestión de residuos, de circularidad, de eficiencia energética y de gestión también incluso del agua, son cosas o grandes ejemplos que hacéis dentro de nuestra gastronomía, estos cocineros, para que nuestro mundo sea mucho mejor. Te cuento esto porque vamos a hablar de eso ahora, ¿no? De Ecobares, Valle Ecovidrio, que tenemos que...
Está haciendo una buena labor.
Que hacen una labor sin ánimo de lucro, además, y encargada de esa gestión del reciclado de vidrio en nuestro país. Nos vamos a ello y te dejamos para que te vayas a Atocha 107 a hacer esas cosas tan ricas que nos has contado. Gracias, Joaquín.
Mesa y Descanso, Capital Radio. Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't wanna see. Mama told me not to come.
Bueno, pues de esto hablamos para nuestro final de programa. Beatriz Ejidos, la directora de Comunicación y Sostenibilidad en Ecovidrio. Beatriz, buenos días, bienvenida.
Buenos días, gracias por invitarme.
Pues gracias tú por estar aquí, gracias a ti, porque además vamos a hablar de algo pues muy bonito que se está haciendo, ese compromiso que se ha materializado con un lema que suena fenomenal, que es la sostenibilidad de los cinco sentidos, donde hay grandes referentes de la hostelería que está haciendo pues cosas importantes y gestos que a veces parecen muy difíciles, pero que con el tiempo, supongo que en estos últimos años, Beatriz, has visto que aparte de que hay un compromiso por parte del sector Horeca, a lo mejor no es tan difícil como pensábamos antes de una década, ¿no?
Claro, pues esto, como dices, Mar, esto es como todo, ¿no? Al principio estos cambios requieren pues habituarse, incluso cambiar un poco la forma de gestión del personal y demás, y es verdad que se hacen difíciles, a todos nos pasan. Pero luego poco a poco lo vas incorporando en tu día a día y tenemos grandes referentes. Has traído aquí dos invitados que lo han demostrado y nosotros en Ecovidrio vemos que cada vez más y más y más hosteleros de nuestro país pues se unen a la revolución verde, que le llamamos.
Bueno, estábamos comentando que hay esta iniciativa enmarcada dentro de Ecobares, que es un ambicioso programa que tiene como objetivo impulsar esa economía circular del sector Horeca, y intentáis, yo creo que estáis muy cerca, si no estáis ya, de lograr que cada 8 de cada 10 hosteleros recicle vidrio en nuestro país en este próximo 2024-2025, ¿no?
Pues nos pusimos ese objetivo para 2025 y ya cerramos el 2023 como con el 76%. Con lo cual, esto no va de ser complaciente, pero yo creo que vamos bastante bien. Es una maravilla porque nosotros estamos cada día como en 300 bares de todo tipo, ¿eh? Grandes, pequeños, grandes restaurantes, pequeñas cafeterías, y lo vemos de primera mano. Nos metemos hasta la cocina y es un gusto ver cómo todo el sector está ya en esto.
Qué bien. Bueno, hay además establecimientos hosteleros que solamente cada uno de ellos genera como cerca del 50% de esos residuos de envases de un solo uso que se ponen en el mercado y que hay que reciclar, ¿no? Y esa incidencia yo creo que es determinante, ¿no? Para muchas cosas, pero sobre todo para pensar en estas futuras generaciones, ¿no? Que tenemos ya muy cerca.
Totalmente. Si es que solo hay que pensar un poco como en el patrón de consumo que tenemos cuando vamos a un restaurante, a un bar. Genera muchísimo envase de vidrio, ¿no? Porque muchísima bebida, como el maravilloso vino que nos traías hoy, las cervezas, pero también alimentación, ¿no? Entonces, el sector HoReCa es muy generador de residuos y por eso es tan importante que les tengamos a bordo en esta transición a la circularidad. España es un país de bares y a mucha honra. España es un país turístico y a mucha honra. Entonces, este sector es como el 6% de nuestro PIB. Entonces, realmente, si conseguimos transformar, acompañar, ayudar a que, bueno, no solo en gestión de residuos, que también hay un montón de prácticas sostenibles más que son muy importantes, pero bueno, Covid está muy especializado en esto, como sabéis, pues es que realmente tenemos mucho camino andado. Por eso, tan importante estar con ellos.
Bueno, lleváis más de 15 años trabajando sobre el terreno con el hostelero, ¿no? Tenéis previsto impactar con 300.000 visitas, una media de 300 visitas diarias al 61% de los locales hosteleros que generan vidrio en España. Esto es pico y pala, ¿eh? ¿Qué se dice?
Es que nos podéis hacer una idea. Es que estar todo el día de bar en bar, que es el sueño de muchos. De verdad que sí. El año pasado visitamos 150.000 establecimientos de 600 municipios de España y todos los años tenemos que repetir la visita porque nosotros vamos para ver, oye, recicláis, no recicláis. Les explicamos, por cierto, que la ley y las ordenanzas ya es obligatorio, o sea, que incluso si no lo están haciendo y no están separando, pues incluso pueden tener hasta multas ya, ¿no?, en este momento. Oye, ¿qué necesitáis? Les damos medios gratuitos, pues como tienen tanto volumen, cubos con ruedas, les ponemos contenedores especiales que, oye, se hace autovolcado del residuo, les damos formación. Invertimos pues casi 27 millones de euros para facilitar esta tarea, porque sabemos muy bien que, oye, ellos tienen muchísimo trabajo, muchísimas prioridades y que esto tiene que ser lo más sencillo posible para ellos.
Es que además el desperdicio alimentario continúa siendo alarmante en nuestro país, hay que ser consciente de eso. Estamos hablando de todo esto que estáis organizando, de Ecobares, que es una acción importantísima, pero esto también nos sirve para esa persona que nos está escuchando desde casa, sea responsable, porque es un granito de arena todos que tenemos que poner e irnos concienciando. Y es verdad que cada vez es así más, primero porque tenemos, bueno, pues esos depósitos que tenemos cerca de casa, que ya nos hemos aprendido por fin a distinguir los colores y saber qué tenemos que hacer con ellos, ¿no? Pero sobre todo es un acto que a veces no nos, es una cuestión, como tú decías antes, de mentalidad, porque no es tanto el trabajo que eso supone, si el ser conscientes y hacerlo de una manera ya, bueno, pues que vaya nuestra vida como una norma que casi ni pensemos, ¿no? Que el amarillo es para unas cosas, el naranja para otras y el marrón para otros, ¿no? Así. Bueno, hay ejemplos. Hace unas semanas habíais reunido o reunisteis vosotros en Madrid a 5 de los mejores chefs de nuestra gastronomía para impulsar esa gestión sostenible y ese reciclaje de envases de vidrio en la hostelería, como estamos contando. Pero hay gente que lleva, bueno, nos ponían ejemplos todos, pues José Canas con su huerto cercanísimo. Jesús Sánchez del Cenador de Amós, también con otros ejemplos importantes, ¿no? En fin, todos los que estaban allí, Martina Puisver del Escol, Javier Sanz y Juan Sauquillo de Ova, que también en su entorno castellano han hecho cosas importantísimas, ¿no? Pero luego hay cosas sorprendentes, incluso llenas de creatividad, también las de ellos, por supuesto, ¿no? Como he leído, por ejemplo, el helado marino sostenible de Ángel León, ¿no? Con un postre que realizó con base de manzana y con salicornia, con plancton, que es lo suyo, ¿no? Lo metió en la Carta Veraniega de Aponiente, y bueno, se hizo un llamamiento a través de las redes sociales para fomentar todos en todos los chiringuitos y establecimientos de costa que separaran y reciclaran estos envases de vidrio, ¿no? O sea, sí, es una apuesta en la que también ellos ayudan de esta manera,
bueno,
¿no?
Bueno, es que Ecovidrio tiene una suerte que no nos la creemos. Claro, uh-huh. Como nosotros estamos obsesionados con el tema, ¿no?, de la hostelería, de la gastronomía sostenible y demás, pues nosotros llamamos a las puertas de gente que, bueno, ya los has mencionado, que es que son auténticas estrellas, y nunca mejor dicho. Y ellos nos apoyan porque creen en ello. Entonces, pues sí, el otro día nos reunimos pues con Pepe, con Jesús, con Marina, con Juan y Javier, ¿no?, que tienen entre todos pues 8 estrellas Michelin, 4 estrellas Verdes. Pero es que hace 2 años estábamos con Ángel León de Aponiente, y todos lo que quieren es explicar que ellos son grandes referentes, ¿no?, y que no todo el mundo a veces tiene todos los medios que tienen ellos, pero con pequeñas cosas, hasta el del bar de la esquina más chiquitito puede aportar. Y sí, este helado que presentamos a los medios con Ángel León, riquísimo, lo metió en la carta de verano suya de Aponiente, un poco era el helado sostenible. Y entonces cada vez que alguien iba, algún cliente iba a Aponiente, pues con su buena chapa, en el buen sentido de la palabra, que le caía el helado. Por cierto, esto es una iniciativa para hacer un llamamiento. Entonces, bueno, me parece precioso porque colaboramos con gente que se lo cree y lo está poniendo en marcha. Hemos estado también con los hermanos Roca, o sea, que bueno, son una inspiración, ¿no?, para todo el sector. Entonces, da gusto tener gente así empujando.
Beatriz, hay algo también que habéis hecho vosotros directamente, ahora que viene el buen tiempo, que todos pensamos en las vacaciones, pensamos en esa costa, igual que cuando nos vamos al campo, y tenemos que ser conscientes de que cada uno en nuestra mochilita, pues tenemos que llevar nuestra bolsa y cuidar ese campo y no dejarlo sucio. Vosotros habéis hecho ahí también, y habéis incidido mucho en esos chiringuitos de playa, ¿no?
Nosotros activamos siempre una campaña como a principios de junio, que dura hasta septiembre, que es en toda la costa mediterránea, incluidas islas y toda Andalucía. Se llama Banderas Verdes y es chiringuito, chiringuito, chiringuito. Nos pasamos todo el verano visitando chiringuitos. Todos los años participan en nuestra campaña como 13.000 chiringuitos, que son muchos chiringuitos.
Mucho vidrio con que reciclar, claro.
Y entonces les hacemos competir. Les damos premios a la sostenibilidad y a los ayuntamientos que albergan esos chiringuitos les ponemos la bandera verde a los que mejor lo hacen, ¿no? Pues con el fin de dar respuesta en verano, que se genera muchísimo más vidrio y hay mucho más turismo, pues que no se pierda nada, que nuestras costas estén limpias, ¿no? Y que ese material, que es tan valioso porque se transforma infinitas veces, pues que no lo dejemos en un vertedero o peor, en la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Y es una campaña pues que tiene muchísimo éxito, es la quinta edición. Los alcaldes se pican increíble entre ellos.
Qué bueno.
Luego les traemos a Madrid y les damos la bandera verde. Entonces el de Benidorm se la ha quitado este año, el de Denia. Entonces, bueno, me parece estupenda y da gusto que haya una competición sana, por una vez, ¿no?
Bueno, eso es un premio a los hosteleros por su labor y desde luego a los ayuntamientos también, ¿no? Lo de la bandera me encanta porque todos que buscamos las banderas azules cuando buscamos playas limpias, ¿no? O cuando buscamos también esa bandera que significa que no es la roja ni que es la verde, que queremos nadar y que está bien la playa con unas condiciones que todos tenemos también que respetar esas señales, pues esto de la bandera verde es decir, voy a un establecimiento donde cuidan el planeta, ¿no?
Bueno, y ahora si os empezáis a fijar, veréis que muchos ayuntamientos, por ejemplo el de Palma, en Mallorca, que lo tiene con mucha, la tiene colgada en el ayuntamiento, la bandera verde de la sostenibilidad.
Qué bonito.
O sea, que es algo que llevan con orgullo y los hosteleros también, y nosotros, claro, encantados.
Bueno, hay algo también muy bonito entre toda esta campaña que hacéis, que me encanta, porque realmente no es que sean casos de éxito, es que habéis hecho que esa imagen de sostenibilidad os acompañe, ¿no? Todos estos hosteleros de los que estamos hablando. La oda al hostelero, con esas imágenes que han logrado conjugar lo castizo de los bares de Madrid y esa unión de la defensa de la naturaleza ha sido genial también, ¿no?
Bueno, Mar, esa te hubiera encantado. Establecimientos míticos de aquí en Madrid, luego la hemos repetido en Málaga, ¿eh? O sea que también tenemos la versión malagueña, y vamos ciudad por ciudad. Y hosteleros que sí, que nos dicen, no, yo estoy a tope. El señor Lucio nos dejó hacerle una sesión de fotos maravillosa con un montón de huevos.
Los huevos de Lucio.
Eran de color verde. Sí. Preciosas fotos.
La foto es genial.
Es genial. Tuvimos al Penta, tuvimos a Horcher, tuvimos la Bola, todos los dueños de estos establecimientos tipiquísimos.
Los restaurantes más icónicos madrileños,
los más,
¿no?,
icónicos, diciendo, sí, yo estoy con Ecobar, sí, yo soy sostenible. Luego ya te digo, en Málaga, pues estuvimos en el Pimpi, en tal. todos también colaborando, y es que estoy orgullosísima de ellos y muy agradecida.
Esto, Beatriz, implica, por supuesto, también a los hoteles, claro, que son otro gran sector importante que se suma, ¿no?
Sí, además los hoteles, tenemos que decir, nosotros hacemos todos los años, precisamente en verano, un barómetro de la sostenibilidad, y los hoteles, quizá porque forman parte de grandes grupos, de cadenas y demás, es precisamente la categoría del sector hostelero que más mejor implementado tiene, porque tienen también más medios y más recursos, pues temas relacionados con el medio ambiente. Claro. Ellos tienen sus ISOs, por supuesto los residuos perfectamente gestionados, temas de eficiencia energética, de gestión del agua. O sea que los hoteles son súper importantes y hay que decir que están muy maduros en claro. este sentido.
Esto además lleva a que hay un perfil también de cliente que cada vez es más consciente de ese impacto ambiental en las decisiones que busca, y también exige esa oferta hostelera que cada vez es más verde y más sostenible, ¿no? O sea que al final aquí tenemos circularidad en todos los sentidos, ¿no?
Círculo virtuoso, ¿no? Además, si ya el mercado te lo está pidiendo, parece que lo haces todavía pues con más placer y más gusto. Vamos avanzando en eso, tenemos que ser sinceros, todavía el cliente, pues bueno, pues también tiene otro tipo de componentes, tipo el precio u otros, pues que todavía son más potentes que la de la sostenibilidad. Pero lo que es seguro es que es un movimiento que ya marcha atrás no parece que tenga, ¿no? Uh-huh. Entonces iremos consolidándolo.
Qué bien. Bueno, yo te voy a confesar una cosa para finalizar. Hubo hace como 4 o 5 años que el regalo de Navidad mío, de mi hija, fue un cubo de basura que parecía un zapatero, y yo pensé, vaya regalito que me ha traído esta para Navidad. Pero ahora resulta que, dando la vuelta, fue la única manera, cosa que le agradezco bastante, de que yo ya he cambiado la mentalidad y soy fiel a ese reciclaje distinto, porque me facilitó la labor, ¿no?
Claro.
Eso es lo más importante, ¿no?
Bueno, y que deberías
buscar herramientas, aunque sean caseras, ¿no?
Y orgullosísima de lo bien que has educado a tu hija, que ha aprovechado un momento de consumo como es la Navidad para decir, vale, consumo, pero bien, en verde.
Sí, sí,
¿no?
Pues nada, sí. Bueno, pues lo importante, Beatriz, es eso, es esa divulgación que hacéis desde Ecovidrio, preciosa la acción de Ecovares, continuada en el tiempo, que es lo más bonito, y sobre todo, pues gracias por enseñarnos a reciclar y ser conscientes todos de la necesidad de hacer un planeta mejor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues nada, aquí terminamos, nos queda muy poquito tiempo, Kasia Romanska, gracias, que siempre que vienes nos alegras la vida, hoy con esta La Bien Planta, que me encanta esta garnacha, pero me encanta este nombre de esta etiqueta divertida, muy bonita, muy limpia además, precioso.
Sí, muchas gracias. Además, decía que nos ha quedado como muy bien el programa con ese tema de sostenibilidad, que es lo que yo también comentaba.
Claro que sí,
lo que hace
y desde
la
este programa
Gil.
Nos encanta contar esta divulgación. Hablamos muchas veces de solidaridad, pero hablamos muchísimas veces también de esa sostenibilidad que todos necesitamos y que todos somos parte de ella, sobre todo parte responsable.
Y cada
¿no?
vez más consciente, gracias a
Eso
Dios.
Es. Pues nada, aquí nos despedimos. A ustedes, gracias por escucharnos. Gracias también, que estamos seguros de que estamos compartiendo toda esa sostenibilidad desde nuestras casas. Feliz tarde de domingo que queda, y aquí volveremos con Mesa y Descanso, acompañándoles siempre en ese rato, desde el aperitivo hasta esa preparación de la comida. Así que, bueno, feliz comida de domingo también, si no han empezado todavía. Hasta el domingo que viene. Gracias.
Para personas inquietas, Capital Radio. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Restaurante Ferreiro, todo el sabor de la cocina asturiana con los mejores pescados de pincho de nuestros mares y nuestras carnes del Principado. Recetas sabrosas y actualizadas junto a los platos más emblemáticos de la alta cocina asturiana. La fabada, premio la mejor de Madrid 2017, y las verdinas con bogavante y almejas. Pruebe nuestro famoso arroz con leche y nuestros menús diferentes en cada temporada. Calle Comandante Zorita 32, teléfono 91-553-9342. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
Descanso.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work, el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio.
Capital Radio. Despierta la economía.